para estudiar la palabra de Dios?
Sí.
Vamos a orar, Señor, una vez más. Venimos delante de tu presencia y queremos poner este tiempo en tus manos. Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu palabra, Señor, venga y transforme nuestras vidas y nuestro corazón. Señor, y que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en un mundo donde hay tanta incertidumbre, ¿no? Hay tantas cosas, estamos en un tiempo de votaciones, vemos a tantos países atravesando tantas cosas, hay tanta incertidumbre. Hermanos venezolanos, estamos orando por ustedes, de todo corazón estamos orando por ustedes, estamos orando por nuestro país, Estados Unidos, vienen tantos cambios y oramos para que el Señor dé sabiduría al hombre. Esta semana tenía esa conversación con alguien, le digo, hermano, lo único que podemos hacer es orar que el Señor tome control. Es lo único que podemos hacer, hay cosas que están fuera de nuestras manos. Hay tantas estructuras sociales, políticas, económicas que parecen que no se mueven, ¿no? Que de repente tambalean dejando a muchos en búsqueda de algo firme, algo donde sentarse, porque hay tanta incertidumbre. Pues fíjate que en Daniel pasó algo similar. En Daniel 2 nos habla una perspectiva muy poderosa sobre cómo podemos enfrentar esta incertidumbre. Cuando hay cosas que yo no sé, en inglés le llaman the unknown, suena más bonito, ¿no? Lo que no se sabe, lo que qué será, no sé. Y Daniel, lo comentaba el pastor Esteban la semana pasada, era un joven. Se cree que tenía entre 14 y 17, no más de 18 años, cuando fue llevado cautivo. Imagínate que a ti te lleven a otro lugar a vivir, lejos de todo. Tantas cosas que él iba a enfrentar solo. Se estima que más o menos esa era su edad. A esa temprana edad ya había demostrado una fe y un carácter inusual para un joven. Hoy en día nuestros jóvenes lamentablemente son un poquito frágiles. Aún los adultos somos frágiles. Pero él mostraba una fe que tenía, una fe inquebrantable. Dios lo llevó a superar pruebas que podían haber quebrado a muchos. Recordándonos que el reino de Dios es el único lugar seguro cuando hay tiempos de incertidumbre. Yo quiero comenzar un poquito en Daniel 2. Es una retroceder un poquito hacia atrás, un poquito de historia. Cuando analizamos la situación geopolítica de Judá y Babilonia en el año 605 a.C., Babilonia, bajo el mandato de Nabucodonosor, emergió como una superpotencia. Imagínate, ese país que dominaba todo. Derrotó a Siria, derrotó a Egipto. Acuérdate que los egipcios también eran muy fuertes, derrotó a todos estos. En un evento consolidó todo esto, en la batalla de Carquemis, se consolidó Nabucodonosor como un líder muy poderoso. Alguien que cuando decía que iba a hacer algo, lo cumplía. Y ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Y durante esta invasión, muchos jóvenes nobles, entre ellos Daniel, fueron llevados cautivos a Babilonia para ser entrenados en la cultura. ¿Se acuerdan que eso lo explicaba cuando leíamos Daniel 1? Que los llevaron cautivos, tenían su nombre, que tenían un significado bíblico, un significado bueno, los llevan a Babilonia y les cambian el nombre. Pero no solamente les cambiaron el nombre, sino les cambiaron un nombre que era completamente opuesto a lo que ellos significaba lo de su nombre original. Imagínate la situación de Daniel, un adolescente de unos 17 años, arrancado de su hogar y llevado a una tierra extranjera. Una presión de conformarse a una nueva cultura. Sin embargo, Daniel se mantuvo firme. Daniel estuvo firme. Tony Evans, un pastor, me gusta mucho un libro que él utiliza de ilustraciones, y él pone en una de las ilustraciones, dice, Daniel era un joven, pero su fe no era inmadura. Sabía que su Dios era más grande que cualquier rey terrenal y estaba dispuesto a confiar en él sin importar las circunstancias. Interesante que a su joven edad él sabía en quién confiaba y estaba seguro de lo que él hacía. Y no importaba lo que venía, él decidió confiar. Y te quiero dar hoy tres puntos hablando que a través de la oración, a través de la sabiduría y la confianza en el reino eterno de Dios, podemos tú y yo enfrentar incertidumbres. Pero no solamente enfrentarlas, sino enfrentarlas con paz y con esperanza. Esperanza de que viene algo mejor y teniendo la paz de que el Señor tiene control absoluto. Daniel nos introduce a un momento de crisis. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, está perturbado por un sueño que nadie le puede interpretar. En su frustración ordena la muerte de todos y lo vamos a ver aquí. Quiero que hablas tus Biblias en Daniel 2:2. Dice: una noche, durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. ¿Has soñado algo así raro? Que ya no sabes ni cómo dormir. Pues a él le pasó algo similar. Y se mandó a llamar a sus magos, a los brujos, a los hechiceros y a los astrólogos, y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Cuando se presentaban ante el rey, les dijo: he tenido un sueño que me desconcerta mucho y necesito saber qué significa. Hoy en día todo el mundo quiere interpretar los sueños, ¿no? Hace poquito, no sé por qué, acabé en una página que te decía que de acuerdo al color que soñabas significaba no sé qué. Me la mandó un amigo, me dice: ¿tú crees en eso? Le digo: brother, duérmete. Pídele al Señor que te descanso. Yo ni me quiero acordar de qué soñé. Pero Nabucodonosor quería saber. Pero fíjate que pasa algo interesante. Dice: entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo. Aquí quiero hacer una pausa. ¿Por qué crees que respondió en arameo? Bueno, durante el tiempo del Imperio Babilónico, el arameo era la lengua que más se utilizaba. Era la lengua que se utilizaba con los reyes. ¿Sí? A partir de Daniel 2:4, que estamos aquí, hasta Daniel 7:8, el texto cambia del hebreo, estaba en hebreo, a arameo, que era la lengua que se utilizaba, ¿sí?, en la corte real. Era destinado a un público más amplio, incluyendo los no judíos. Y los sabios de la corte eran multilingües y habrían usado el arameo para cosas oficiales. Y en este caso, ellos, muy propios, le responden en arameo. Y le dicen: que viva el rey, cuéntanos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey respondió a los astrólogos: les digo esto en serio, no estoy jugando. Si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. Este rey no se andaba a medias. Y ellos volvían a insistir: pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que soñé y lo que significa. Ellos volvieron a decirle: por favor, su majestad, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Bien sabios, ¿no? Si me dices algo, te invento cualquier cosa y me lo crees. Y él les dijo: ya sé lo que se propone. Enojado el rey: están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo, si no me cuentan el sueño están condenados. Así que han conspirado para mentirme con la esperanza de que yo cambie de idea. Pero cuéntenme el sueño, les volví a insistir, y entonces sabré que pueden explicarme el significado. Mira lo que los astrólogos le responden: no hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa. Decía: ningún rey ha pedido eso, está loco. Le estaban diciendo, ¿no? Era su manera de zafarse. Y le dice: jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie, excepto los dioses, pueden contar al rey su sueño. Pero los dioses no habitan entre los hombres. Qué equivocados están aquí, porque el Señor habita entre nosotros. Pero los otros dioses no. Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Rapidito. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y sus amigos. Cuando Arioc, comandante de la guardia real, llegó con la intención de matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y con dirección. Y aquí quiero empezar a entrar. Le preguntó a Arioc: ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? Daniel cuestionando, ¿no? O sea, me acabas de traer para acá y ahora me mandas matar. ¿A qué estamos jugando? Y les dice: entonces Arioc le contó todo lo que había sucedido y Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicar el significado del sueño. Ante esta situación desesperada, la reacción de Daniel es reveladora. En lugar de entrar en pánico, Daniel toma una decisión que cambiaría el curso de todo. Daniel oró. Cuando vienen situaciones difíciles a mi vida, ¿qué hago? ¿Le hablo a la comadre? ¿Le hablo al compadre? ¿Qué hizo Daniel? Él buscó al Señor, porque él sabía dónde estaba la respuesta. Dice en el versículo 17: entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Vino a su grupo de fe. ¿Quién es tu grupo de fe? Tu grupo de vida. comercial. Ya empezaron los grupos de vida. Conéctense. Hagamos comunidad. Necesitamos que gente ore por mí. Yo necesito que alguien ore por mí. Y también, otro comercial, arrancamos recomprometiéndonos. Si tu situación matrimonial está como así, en el limbo, ¿qué hizo cuando había una incertidumbre? Oró, pero también buscó su comunidad. Entonces, recomprometiéndonos arrancó el día de hoy con un grupo de parejas. La próxima semana vienen más. Tienes la oportunidad de inscribirte todavía. Busca a Raúl para que te conectes. Busca a Carlos, también no está Carlos por acá. Ahí está Carlos, busquen a Carlos, se pueden conectar con ellos, ellos los pueden inscribir, les pueden dar su libro. Y es un programa de ahora en adelante, 11 semanas, porque hoy era la primera. Te comprometes y el Señor va a obrar. Y regresamos acá y les dice, les ruego que pidan al Dios del cielo, que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Aquí vemos a Daniel recurriendo a lo que él sabía que era más poderoso que cualquier otro recurso humano. ¿Cuál es la herramienta más poderosa que tenemos el cristiano, tú y yo? La oración. Yo busco del Señor. Un momento donde la vida de muchos dependía de una intervención divina. Daniel no buscó soluciones terrenales, sino que recurrió directamente a Dios. En nuestras vidas, cuando enfrentamos a situaciones desesperantes, ¿cuál es nuestra primera reacción? Daniel nos enseña que la oración debería de ser nuestro primer recurso, no el último. Yo debo de buscar del Señor primero. Busca primero al Señor y Él va a responder. El Señor es fiel a su palabra. Él te dice, tú busca de mí, el que toca. ¿Sí? Yo le abro la puerta. ¿Sí? Yo escucho, yo estoy ahí, yo voy a responder. El salmista decía, yo clamo a ti porque sé que tú no vas a responder. Por eso busco de ti. Esta semana hablaba con una persona y le decía, hay uno de los salmos que es el salmo más oscuro. Tú lees el salmo y empieza David quejándose todo. Y acaba el salmo y dices, ¿dónde va a llegar el Señor? Y el Señor no llegó. Pero lo más hermoso de este salmo, la lección que te deja, es que en medio de toda la queja que tenía, en medio de todo el dolor, él sabía que podía buscar al Señor. Y más adelante le dice, hey, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te preocupas? Si yo sé que te va a volver a alabar. Buscamos al Señor en oración. Cuando hay un lugar donde estamos, donde no sabemos si estamos en un lugar equivocado o no, la oración nos conecta con el poder y la sabiduría de Dios. La oración es una simple línea de vida. Es un acto de entrega a la soberanía de Dios. Cuando oramos, reconocemos que no tenemos todas las respuestas, pero que servimos a un Dios que sí las tiene. Por eso busco al Señor. Porque yo no tengo la respuesta, pero el Señor sí tiene la respuesta. Piensa en aquellos momentos en tu vida en los que la oración ha sido esencial para una crisis. ¿Has buscado al Señor y el Señor ha respondido? Dice, no, pasó porque le pedí un Lamborghini y no me lo ha dado. ¿No sabes manejar? No sé. El Señor te va a dar conforme lo que tú necesites. Pero hay situaciones en las que, Señor, yo necesito que intervengas. Y yo te prometo que cuando tú buscas del Señor, pero lo buscas por sobre todas las cosas y te enfocas en honrarlo a Él, Él va a responder. La sabiduría viene del Señor. Pero fíjate, más allá de eso, Daniel supo hablar con sabiduría y con tacto, con un tacto muy, muy sutil, cuando venía el peligro. Tras enfrentarse a la orden del rey, David no solo ora, sino que también actúa con sabiduría. Va ante el rey con una mezcla de tacto y valentía, posible miedo también, pidiendo un poquito de tiempo, pero no un tiempo para irse a esconder, sino un tiempo para buscar del Señor. Esta respuesta de Daniel es notable, que muestra su habilidad para combinar la fe con una sabiduría práctica. Tenemos la fe y la sabiduría. ¿Sí? Tenemos esa parte. Y fíjate cuando dice, hey, comandante de la Guardia Real llegó con una intención de matarlos. Y Daniel le dijo, hey, yo voy a manejar esto con sabiduría y discreción. Voy a buscar del rey. Un joven, no mayor de 18 años, muestra una sabiduría que va más allá de su edad. En lugar de reaccionar con miedo o desesperación, aborda la situación con calma y pide tiempo para buscar la respuesta del Señor. Si estás atravesando algo difícil, no te desesperes. No nos desesperemos, confiemos que el Señor va a obrar. Busquemos la dirección del Señor. Y te aseguro que el Señor va a obrar de una manera maravillosa en tu vida, en la vida de tu familia, en tus negocios. Yo no sé qué estás atravesando, pero yo creo en un Dios que responde cuando yo lo busco. Charles Spurgeon dijo: la verdadera sabiduría no es solo el conocimiento aplicado, sino la capacidad de discernir el momento correcto para aplicarlo. Eso es la sabiduría. No es solamente el conocimiento, no solamente que lo sé, sino sé cuándo usarlo en el momento correcto. Daniel nos deja ese ejemplo claro de cómo debemos actuar con sabiduría divina. Hay un hombre que estaba enfrentando una crisis legal grave. Buscó el consejo de un cristiano sabio. Este hombre, en lugar de darle el consejo rápido, así de decir, haz esto, esto, el otro, no. Él primero oró y pidió la dirección de Dios. Y como resultado, pudo dar un consejo que no solamente resolvió la situación legal, sino también que trajo paz al corazón del hombre. Muchas veces eso es lo que necesitamos hacer cuando intercedemos unos por otros. El Señor trae paz. Porque cuando uno está así todo alocado, lo que uno menos piensa es en paz. O ustedes piensan en paz inmediatamente. Cuando vienen situaciones difíciles, no. El doctor Martin Luther King, quien durante el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos se enfrentó constantes amenazas y peligros, a pesar de toda la presión, siempre se dirigió a sus oponentes con sabiduría y tacto, buscando la justicia a través de medios pacíficos. Pero no solamente eso, él buscaba la dirección del Señor. ¿Y quién es Martin Luther King? Alguien conocido, alguien que marcó la historia. Cambió la historia de un Estados Unidos antiguo y malo a uno mejor. Pero él buscó la sabiduría del Señor y siempre resolvió contacto. Y otra cosa que necesitamos entender es que yo tengo que confiar en la soberanía del Señor. Él tiene control de todo. Él sabe y ve más allá de lo que yo puedo ver. Después de que Dios le revela el sueño al rey, Daniel no toma el crédito para sí mismo. En lugar de ello, reconoce que toda la sabiduría y el poder le pertenece al Señor. Mira lo que dice en Daniel 2:20. Y dijo: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él lo reconoció. Él puede haber dicho: esto lo hice yo porque soy sabio. Y él reconoció, dijo: no, todo le pertenece. Y luego fíjate lo que dice más adelante: Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él esté rodeado de luz. Y luego entra en un momento de agradecimiento y le dice: te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Qué interesante que después de que el Señor obra a favor de él, lo primero que hace es adorarlo y reconocerlo de que él fue el que obró. Es un reconocimiento claro de la sabiduría, soberanía de Dios. Y él dice: él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Daniel reconoce que Dios es el verdadero gobernante del mundo y que Él establece y derroca a los reyes. Este reconocimiento de la soberanía de Dios es clave para comprender cómo Daniel pudo enfrentar cada desafío con confianza y con paz, porque sabe que el Señor era el dueño de todo. En nuestras vidas, tú y yo debemos reconocer la soberanía de Dios, especialmente cuando enfrentamos situaciones que parecen estar fuera de nuestro control. Es fácil caer en la trampa de pensar que podemos manejarlo todo. Si son como yo, yo soy lo que le llaman en inglés un control freak. Yo estoy loco por controlar cosas. Y me he dado cuenta que no puedo controlar nada. Y nada más me frustro. Y mi esposa me dice: te lo dije. Ah, ¿cómo calan esas palabritas? No está aquí, así que puedo hablar de ella. Pero me va a estar viendo. Pero es interesante que cuando a alguien le gusta controlar las cosas, Quieres llevar el control de todo. Y cuando se te sale de las manos te vuelves loco, ¿no? Pero yo tengo que entender que hay situaciones que no están bajo mi control. Están bajo el control del Señor. Y es fácil caer en esa trampa de decir, yo lo puedo hacer. Yo tengo la fuerza para hacerlo, yo tengo el dominio propio, yo lo puedo hacer. Pero debemos de confiar que Dios es quien tiene el control de las cosas. Cuando reconocemos la soberanía de Dios, podemos enfrentar las dificultades con certeza de que nada se escapa de su control. A nosotros nos van a pasar muchos detalles, pero al Señor no. A.W. Tozer escribió y dijo, lo más importante de un hombre es lo que viene a su mente cuando piensa en Dios. Que Él es mayor que yo, que Él es mayor que cualquier situación que yo pueda atravesar. Y eso es lo que viene a mi mente cuando yo pienso en el Señor. Yo busco al Señor. Para Daniel, Dios era soberano de todo y su oración reflejaba su profunda comprensión de la sabiduría divina. Él comprendía que solamente el Señor podía obrar, que solamente Él podía hacer y que la única manera que Él podía salvar la vida, no solamente la de Él, sino la de sus amigos, era pidiendo la sabiduría del Señor. A lo largo de la historia hemos visto cómo reinos y gobiernos han surgido y caído, pero la soberanía de Dios permanece inalterable. Un ejemplo revelante de la historia del Imperio Romano, que en su apogeo era considerado invencible. El Imperio Romano conquistó tanto, alcanzaron tanto. Sin embargo, con el tiempo cayó demostrando que ningún reino terrenal es eterno. En contraste, el reino de Dios ha perdurado a través de los siglos y seguirá siendo inquebrantable. Y es el reino al que tú y yo pertenecemos. Y eso me da paz. El ejemplo del rey Ciro de Persia es uno de los más poderosos testimonios de la soberanía de Dios en la historia bíblica y demuestra cómo Dios puede utilizar incluso a gobernantes paganos para cumplir su plan divino. No hay nada que pare su plan divino. En Isaías 41, 1 y 3, Dios habla directamente sobre Ciro, llamándolo su ungido y declarando que lo tomaría de la mano para conquistar naciones y desarmar a los reyes. Es ese reconocimiento asombroso de que Ciro, aunque no conocía a Dios de la manera que lo hacían los judíos, fue escogido y preparado por él para cumplir un propósito crucial en la historia de su pueblo. Lo que es aún más sorprendente es que esta profecía sobre Ciro fue escrita aproximadamente 150 años antes de que él naciera, lo que demuestra la precisión y el alcance del plan de Dios. No hay nada que se le escape al Señor. 150 años se profetizó que una persona que no conocía a Dios, el Señor lo iba a utilizar. ¿Tú crees que tú no estás en sus planes? El Señor tiene control, Él es soberano y yo puedo confiar en su soberanía. La historia de Ciro subraya la verdad de que la soberanía de Dios trasciende las fronteras de la fe, la nacionalidad y la cultura. Dios es capaz de mover el corazón de cualquier líder, incluso de aquellos que no reconocen a Dios como un Dios verdadero para cumplir su voluntad. En el caso de Ciro, su decreto de liberar a los judíos y permitirles regresar a Jerusalén, como estaba escrito en Esdras, fue un acto que cambió el curso de la historia para el pueblo de Israel. Fue alguien que el Señor utilizó para cambiar el curso de la historia. Este ejemplo nos recuerda que aunque los líderes mundiales puedan parecer fuera de control divino, en realidad Dios está trabajando detrás de la escena. Nuestro trabajo es orar por nuestras naciones, orar por nuestros líderes. Tal vez no es el que nos gusta, es la realidad. Pero Señor, tú lo tienes ahí, yo no entiendo por qué, pero ahí lo tienes. Y tú ves más allá de lo que yo pueda ver. Solamente te pido que le des sabiduría, que lo rodees de gente sabia. Es lo único que podemos hacer tú y yo. Clamar al Señor. Su voluntad siempre se va a cumplir, sin importar quién esté en el poder. Pero quiero llegar a algo que es una certeza de que vivimos y vamos a reinar en un reino eterno que le pertenece al Señor. La interpretación del sueño de Nabucodonosor revela la fragilidad, la temporalidad de los reinos humanos. Fíjate lo que dice en Daniel 2:44. Durante los gobiernos de esos reyes, el rey del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo esos reinos y permanecerá para siempre. Es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurría, lo que ocurriría en el futuro. El sueño es verdadero y el significado es seguro. Esta fue la interpretación del reino, del sueño que él había tenido. Y ese pasaje es crucial porque revela que aunque los reinos humanos son poderosos, todos son temporales. Todo es temporal. El reino de Dios, en cambio, es inquebrantable y es eterno. No será destruido ni dejado a otro pueblo. Es eterno y permanece. En un mundo donde todo parece estar en un constante cambio, todo está cambiando, todo está en metamorfosis. No hay nada seguro. Nuestra esperanza debe estar en el reino eterno de Dios. Es de que un día moraremos con Él por la eternidad. Y allí encuentro seguridad. El reino de Dios es firme y es duradero. Esta realidad debería motivarnos a ti y a mí a centrar nuestras vidas no en las cosas pasajeras del mundo, sino en lo que es eterno. Mi pregunta para ti es: ¿dónde está tu esperanza? Mi esperanza está en Jesús. ¿Dónde está la tuya? ¿En las estructuras temporales de este mundo o en el reino inquebrantable de Dios? Todo pasa, todo va a pasar. Abraham Kuyper, quien fue el primer ministro de los Países Bajos y también fue un teólogo, escribió un libro donde hablaba y decía: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, quien es sobre todo, no clame: esto es mío. A Él le pertenece todo. Él tiene control de todo. Jesús es nuestra roca eterna. Nosotros podemos permanecer firmes. ¿Te acuerdas? Aquel que construyó su casa sobre la roca. Vinieron los ríos, vinieron los vientos. ¿Y qué pasó? Nada. Cuando yo me anclo completamente en la roca, no importa lo que venga a mi alrededor, yo puedo estar tranquilo, puedo estar seguro de que el Señor tiene cuidado de mí. ¿Cómo puedo poner todo esto en acción? Todo lo que hemos visto hasta ahora. Daniel nos muestra que la oración, la sabiduría y la confianza en la soberanía de Dios son esenciales. Es algo que yo necesito. Yo necesito orar, yo necesito pedir la sabiduría y yo necesito confiar en la soberanía del Señor. Esa parte se vuelve difícil. ¿Cómo confío en algo que no puedo ver? Pero pastor, es que usted no sabe lo que estoy pasando. Confía en el Señor. Pero es que ya me dijeron, el Señor tiene la última palabra. Pero es que usted no entiende. No, yo no entiendo, la verdad no entiendo. Es la verdad, yo no entiendo. Soy hombre, soy humano. Pero sí sé que el Señor tiene un propósito en mi vida. Y sé que lo que estés atravesando, la palabra nos dice: a los que aman a Dios, todo aprovecha para bien. Algo nos va a enseñar el Señor. ¿Qué? No sé. Pidamos sabiduría al Señor. Confiemos en Él. La pregunta es: ¿estamos realmente viviendo con una perspectiva eterna o nos hemos dejado arrastrar por las preocupaciones y prioridades de este mundo temporal? El mundo nos pinta algo tan rápido, ¿no? Todo es rap, va, va, va. Y el Señor te dice: tranquilo, es mi tiempo, no el tuyo. Nuestras vidas, cuando enfrentamos desafíos y escogemos confiar en Dios, en lugar de nuestras propias fuerzas, Dios abre puertas y nos coloca en posiciones donde podemos tener un impacto significativo. Créeme que en mi vida y en mi matrimonio y con mis hijos hemos atravesado cosas que yo digo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Soy humano. Pero pastor, ¿cómo le está cuestionando? Yo lo cuestiono. Entra mi naturaleza humana. Y le digo: Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? Si sabes que te amo, ¿por qué me haces? No. Y después soy testimonio para alguien. Ah, para eso me quiere el Señor. Para poder animar a otro y decirle: yo ya pasé por eso, no pasa nada, tranquilo. No importa lo que estés pasando, pídele al Señor sabiduría y Él lo va a utilizar y Él se va a glorificar en tu vida. Al finalizar, la historia de Daniel nos recuerda que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él es fiel para recompensarnos. Mira lo que sucede en el capítulo 48 y 49. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. Lo subió de ser un esclavo a ponerlo en una posición. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego, a sus amigos, a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Cuando yo confío en Dios, y yo soy fiel en las cosas pequeñas, Dios nos pone en lugares de mayor responsabilidad e influencia. El Señor quiere utilizarte para hacer brillar esa luz. Esa luz de esperanza, esa luz de confianza en el Señor. Él es fiel para recompensarnos de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. La historia de Daniel no es solo un antiguo relato histórico, es un mensaje vivo y profético que apunta directamente a la venida de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Es una verdad, es un libro profético. Pero hay un reino que es eterno, un reino que nunca será destruido, es el reino de Dios. Es ahí donde yo puedo confiar. Cuando todo a mi alrededor parezca que es temporal y es frágil, yo puedo confiar que el reino de Dios es eterno, es fiel y no cambia. No se trata solo de creer una religión, se trata de encontrar una seguridad y una esperanza que este mundo no puede ofrecer. El Señor me da paz. Y dice, yo quiero dar paz, no como el mundo la da. Una paz, que es una paz de locos. ¿Te han dicho eso? Tú estás muy tranquilo. Y puedes usar la Biblia mal, ¿no? Y le puedes decir, dice la Biblia, ¿qué a ti? No, es, estoy tranquilo porque confío en el Señor. Yo sé que en medio de lo que esté atravesando, yo no entiendo nada. Pero el Señor lo va a utilizar para algo bueno. Jesús es la roca firme que derriba todos los reinos de este mundo. Y su reino será uno de paz, de justicia y de eternidad. Y hoy, tú y yo podemos tomar la decisión de hacer que Jesús sea el Señor de mi vida. Y Él, y en Él, voy a encontrar estabilidad y el propósito que tal vez estás buscando hoy. Todo comienza con decir, yo quiero rendirme completamente al Señor y decir, Señor, tú eres mi roca firme y yo estoy seguro en ti. Y aunque vengan las tormentas, no importa, porque yo estoy confiado en ti. Pues, ¿sabes por qué? Porque tú eres fiel. El hombre es infiel, pero tú eres fiel. Y puedo decir, Señor, tú sigues siendo fiel. A través de la oración, la sabiduría y la confianza en el reino eterno de Dios, podemos enfrentar la incertidumbre con paz y esperanza. Y lo quise poner al final, nuevamente, para que si hoy sales de aquí te lleves esto, que es por medio de la oración, la sabiduría y la confianza de que viene un reino, mi esperanza, ¿te acuerdas que hablamos de esperanza? Puedo encontrar la incertidumbre. Enfrentar la incertidumbre con paz. Pero pastor, no sé qué va a pasar. Yo confío en Jesús, es mi roca firme. ¿Tú confías en eso? Los amenes oyeron muy bajitos. No, no los digo para que lo griten. Eso habla de dónde están. Yo, Señor, tú eres mi roca firme y en ti puedo confiar. Y cuando venga la tormenta, no importa lo que venga, la incertidumbre, ¿qué hizo Daniel? ¿Qué fue lo primero que hizo? Oró. Pero no solamente oró, sino que invitó a otros para que oraran por él. Y buscó la sabiduría de Dios. Pero no solamente la buscó, sino que confió en la soberanía de Dios. Que Él ve más allá de lo que yo veo. Esto no tiene sentido para mí, pero yo confío y comienza ahí.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.